Alberto Durero va a estar presente en los siguientes minutos en nuestro programa. Desde luego fue una figura clave en la historia del arte, es una figura clave en la historia del arte, y para hablar de este gran pintor, grabador, en fin, él tuvo muchísimos aspectos importantísimos, porque también creó escuela, escribió. Está hoy con nosotros el profesor Antonio Urquízar, profesor de Historia del Arte Moderno Renacimiento. Bienvenido.
Muchas gracias.
¿Es correcto decir que Alberto Durero es una figura tan importante en la historia del arte y además que de alguna manera fue el nexo de unión entre distintos artes de una época, que representa además ese nexo que no han representado a lo mejor otros grandísimos pintores?
Sin duda Alberto Durero es uno de los grandes pintores del Renacimiento, pero también es uno de los grandes nombres de la historia del arte occidental y de la historia del arte universal. Hay pues muchos artistas que han sobresalido por una habilidad técnica sobresaliente, por una comprensión conceptual inusual de las bases del arte, que han tenido grandes obras que ocupan lugares importantes en la historia del arte, pero hay pocos nombres como el de Durero que realmente sirvan tanto para definir un periodo como para ver en ellos algunos de los principios fundamentales que hacen que hoy llamemos arte a una serie de objetos. Y que además hayan hecho eso creando una serie de formas, de una serie de imágenes que han determinado la evolución posterior de la historia del arte.
Podemos dar unas breves pinceladas sobre su biografía. Durero nació en Alemania, nació en el año 1471, murió en el año 1528, pero es un hombre de gran formación, viajó a Italia, por eso hablamos de este nexo entre los Países Bajos y Italia. ¿Qué representa la época en la que vivió Durero y qué representa en el arte él mismo?
Bueno, Durero vivió, su carrera la desarrolló básicamente en el cambio del siglo XV al siglo XVI, primeros años del siglo XVI, que es un momento determinante en la historia del arte en Europa, en el que, todos estos experimentos que se han desarrollado en Italia a lo largo del siglo XV cuajan en la creación de un modelo más fácilmente exportable por Europa. Esto coincide con la invención de la imprenta, que es un tema sobre el que luego hablaremos más. Coincide también con un momento en el que se hacen más frecuentes los contactos personales, los viajes de obras, pero viajes también de artistas por el continente. Y es un momento en el que esta expansión de los modelos italianos por Europa y de la relación entre este foco italiano y las experiencias que se estaban haciendo de forma paralela en el mundo de los Países Bajos empieza a extenderse como una mancha de aceite por el resto del continente, y hay una serie de figuras que son claves a la hora de modelar la recepción, un poco de crear un modelo combinado entre el mundo flamenco y el mundo italiano que sirva para cubrir las expectativas, las necesidades que hay en el resto del continente, que no son siempre ni las de Flandes ni las de Italia de manera directa, y que crean repertorios de imágenes que son fácilmente accesibles, que son atractivos para las necesidades que hay en el continente. Y Durero es un elemento fundamental en la creación de ese nuevo cóctel que él ofrece a la pintura europea.
Sí, porque profesor Urquizar, usted nos hablaba de paralelos, mundos paralelos. ¿Eso quiere decir que Durero de alguna manera lo que hace es encontrar estos mundos paralelos, difícil quizá, aunque ya se viajaba más, y mezclar lo de uno y lo de otro, la anatomía, el detalle, todo lo que ofrecían un arte y otro?
La expresión mundos paralelos puede servir didácticamente, pero yo la matizaría un poco porque estas líneas no son exactamente paralelas porque se tocan. Es decir, hay puntos de contacto desde mucho antes entre el mundo flamenco y el mundo italiano. Pero lo que hace Durero, además de coger de esos dos mundos, él está en el mundo alemán, que es un mundo que pertenece a este modelo nórdico, que está mucho más cerca del mundo flamenco que del italiano, sin ser específicamente ese flamenco. Pero lo que él hace es, atendiendo a las necesidades a los intereses que tiene su clientela, a la propia tradición formativa que él tiene en ese mundo alemán, pues aportar un conocimiento del modelo italiano que no es solamente un conocimiento superficial como el que tienen otros artistas a partir de la copia de estampas, de la copia de grabados, a partir de la copia de algunas obras que puedan viajar, sino que es un modelo aprendido de una forma muy directa a través de la experiencia, de su experiencia en Venecia, pero en el que se aunan estas prácticas de taller también con una comprensión de los fundamentos teóricos de la pintura italiana. Y Durero entiende que lo que él puede coger de la pintura italiana para responder a esas necesidades para las que él trabaja no son solamente detalles decorativos, tipos físicos de personajes, sino que hay pues una comprensión, por ejemplo, de la importancia que tiene el estudio de la anatomía, el estudio de la geometría, de las matemáticas, y cómo él entiende que eso puede aportar un nuevo horizonte a la forma de funcionar de los talleres alemanes. Y por eso escribe pues una serie de tratados, de textos también, en los que intenta hacer accesible por medio de imágenes, de estampas y por medio del uso de la lengua vernácula del alemán, pues todas esas experiencias anteriores en Italia.
Toda esa capacidad conceptual la vuelca de alguna manera en una pericia técnica muy, muy importante.
Claro, gran parte de la excepcionalidad de Durero es que él es capaz de aunar esa pericia técnica con un conocimiento de las bases teóricas del nuevo modelo pictórico. Durero es un superdotado de la pintura desde niño, pero es un superdotado de la pintura que entiende que en esa búsqueda de crear imágenes que reproduzcan el mundo real tal y como se ve, los apuntes al natural que él toma también, y en esa búsqueda también de crear imágenes que sirvan para contar historias, y aquí hay una parte fundamental de Durero, que es la capacidad narrativa y dramática que tienen tanto sus estampas como sus pinturas, pues en todo eso se puede progresar también mediante el estudio humanista y el estudio también científico. Y eso es algo que no era muy frecuente en el mundo alemán y que no es muy frecuente en la formación de un pintor que procede de un taller familiar y que se ha formado en un medio muy artesanal. Durero contó con la suerte también de tener a su alrededor, en Nuremberg, personas que podían ayudarle, que podían facilitarle acceso a bibliotecas, que podían darle pues un apoyo a esa entrada en un mundo más intelectual y menos manual, que le permitió a él, pues, además de con sus viajes a Italia, reelaborar y acercar a sus colegas alemanes pues ese mundo de la experiencia teórica italiana.
Hay dos cosas además que me llaman mucho la atención en Alberto Durero. Por un lado, un espíritu ya bastante comercial, porque él, pues desde luego, pintaba también para los grandes mecenas de la época, para Maximiliano, para otros. También tiene un encuentro con Carlos I de España, V de Alemania, que fue muy fructífero, pero a la vez también hacía sus grabados. Ahí está también el mundo de la imprenta, pues introducido ya, y él sabía venderlos. De hecho, era una persona bastante conocida en este sentido. Y por otro lado, en un momento ya quizá de cambio, en el que el artesano ya se siente artista. Él sabe que es un artista, que no es un artesano, y lo sabe él mismo.
Bueno, aquí hay dos cosas. Por un lado, la idea de artesano-artista, ¿no?, que es bueno, pues un elemento fundamental para entender ese cambio de mentalidad que tenemos en el Renacimiento, de algo que en ese momento es una idea de vanguardia, que no está, bueno, pues no es moneda corriente como lo es hoy en nuestra sociedad, y que, bueno, pues evidentemente Durero es uno de los primeros artistas del norte que esa idea, esa semilla que está floreciendo en Italia, pues la adopta, ¿no? Y bueno, pues en Durero, en sus autorretratos o en estampas como Melancolía, hay una reflexión sobre la naturaleza del artista que es muy interesante y muy importante, ¿no? Y que también pues está creando pues un precedente y un espejo en el que han podido mirarse artistas posteriores. La otra cuestión fundamental es la de la imprenta. El mundo alemán, ese mundo de generación de la imprenta en el siglo XV, pues tuvo una recepción en las prácticas artísticas muy rápida a este nuevo medio, ¿no? Se entendió rápidamente que esto tenía unas posibilidades inmensas, que la reproducción mecánica y estandarizada de las imágenes cambiaba por completo las circunstancias de trabajo y también de disfrute de las imágenes, y desde pronto hubo en Alemania grandes escuelas de grabadores, ¿no? En Durero, por ejemplo, quiso estudiar con Martin Schongauer, que es uno de los principales pintores alemanes del 15 y un gran grabador, que nutrió a toda la pintura europea de modelos visuales. No podemos entender la pintura continental, toda la pintura occidental del siglo XVI, sin los modelos pictóricos que Martin Schongauer había servido. Cuando un pintor de aquí de España, cuando un pintor de Francia, pues tenía que enfrentarse a algún tema religioso, lo que hacía era seguir la tradición de las imágenes anteriores, y estas estampas eran fundamentales en esa transmisión de contenidos, ¿no? Bueno, pues temas como la flagelación de Cristo están completamente determinados en toda la historia del arte occidental por el modelo de la estampa de Schongauer y otros paralelos alemanes. Bueno, pues Durero ya crece en esa tradición y desde el principio es consciente de que ahí tiene un campo fundamental de desarrollo profesional y un campo que explica además gran parte de la fortuna que tiene Durero en Europa. Una cosa muy interesante en Durero es que él no solamente se dedica, como otros grabadores, a hacer versiones en estampa de cuadros al óleo preexistentes, que es una cosa muy interesante, que sirve para hacer difusión de grandes obras, para que las copien otros maestros en otros sitios. Durero va más allá y Durero también crea obras que están concebidas desde el principio en estampa, para la estampa y para ser vendidas de la misma manera que lo hacían los libros, en ediciones con tiradas amplias.
Por ejemplo, estos tres ejemplos, El Caballero, La Muerte y el Diablo, Melancolía y San Jerónimo en su estudio, ¿los tres son grabados o son óleos que han pasado a grabados?
Los tres son estampas hechas desde el principio como obras independientes. Son tres estampas interesantísimas que representan tres estudios de tipos etológicos, de tipos éticos distintos, ¿no? El del artista en Melancolía, el del estudioso en San Jerónimo y el del caballero, ese nuevo Miles Christi en la primera de ellas. Pero luego también hay, por ejemplo, grandes series de tema religioso, bueno, la Pasión de Cristo o la Magnífica, el Apocalipsis, según San Juan, que son, bueno, pues series de temas religiosos en los que se intenta de una manera conscientemente narrativa de contar una historia, de condensarla en una serie de imágenes que permitan contar y recibir esa historia de una manera siempre muy dramática, muy efectista, que enganche al público en la misma, como digo, que condense la historia, pero también que permita un nuevo modo de contar esa historia a través de las estampas. Son importantes porque, bueno, entendemos que tenían un mercado muy amplio. Es importante entenderlas como ese instrumento religioso didáctico que va circulando y que tiene su uso en el entorno de la religiosidad doméstica, ¿no? En el que esas estampas tenían esa función de soporte para las prácticas religiosas, pero luego también tienen otra consecuencia fundamental, y es que están difundiendo por toda Europa un modelo estético y un modelo narrativo que tiene su origen en Durero y que va a ser una fuente de inspiración constante en toda la producción de imágenes religiosas en Europa durante toda la Edad Moderna.
Y desde luego ahí está la presencia de la imprenta como algo importantísimo, vital, claro, para la difusión.
Una analogía para que lo entendamos, las consecuencias o el entendimiento que tenía Durero y otros pintores de su generación de la importancia de este cambio o de este nuevo soporte, este nuevo medio artístico, es el equivalente a cuando en el mundo en el que estamos hoy, pues un artista decide que no solamente va a pintar cuadros, sino que se va a dedicar al arte digital. De pronto se abre un nuevo campo de actuación, un nuevo campo de actuación que no es solamente un nuevo soporte artístico en el que en lugar de pintar sobre una tabla o sobre un lienzo, estamos grabando sobre una plancha que luego se realizará una impresión sobre papel, sino es un cambio de soporte, un cambio de medio que está generando un nuevo tipo de experiencia artística. De estar una obra en un lugar físico concreto, de ser una obra única o en la que a lo mejor hay alguna copia con unas condiciones de exhibición que están más o menos determinadas y un público más o menos restringido o amplio. No es lo mismo estar en el retablo mayor de una iglesia que en la cámara de un palacio, pero de eso pasamos de pronto a una estampa que tiene unas tiradas amplias y que va a tener una vida con unos viajes, con unos traslados y con una difusión en cuanto a número de receptores en unas condiciones de estandarización de la imagen que son, bueno, pues desconocidas hasta ese momento.
Durero, desde luego, ha sido y ha dejado un legado importantísimo en artistas posteriores, pues yo creo que de todos los tiempos. Podemos llegar hasta el expresionismo alemán y probablemente más, ahora nos dirá. Pero ¿podemos hacer un poco ese balance de lo que fue Durero y de lo que dejó a artistas posteriores?
En la Edad Moderna, si nos circunscribimos a qué representa Durero en el Renacimiento y bueno, el siglo XVII, posteriormente, XVIII, Durero es una de las fuentes principales de repertorio visual para todos los artistas. Durero es el origen de gran cantidad de imágenes, de estampas, que van a ser utilizadas por todos los pintores o por un gran número de pintores cuando tengan que representar algunos temas. Pero Durero es también el creador, o el, más que el creador, el codificador de unas formas narrativas y expresivas que tienen su origen en la tradición alemana, pero que son muy efectivas para contar historias de tipo religioso y que van a ser ampliamente recibidas en el Mediterráneo, también con influencia de la pintura italiana, la española, la francesa, en todos sitios, pues es el origen de esa nueva forma de contar o de la codificación de esta forma de contar que va a tener también no solamente los tipos físicos que se sigan, las composiciones, sino también esa gramática narrativa que tiene Durero. Y eso se va a mantener en toda la Edad Moderna. Y tendremos a pintores del siglo XVII, pintores del siglo XVIII, a los que estamos calificando de barrocos, que están siguiendo composiciones que proceden del mundo de Durero, ¿no? Pero luego Durero es también un elemento de identidad artística. La historiografía del arte desde el principio, sobre todo la historiografía germana, al igual que los historiadores italianos, ya del 16, Vasari, tiene una serie de héroes, Miguel Ángel, para la historiografía del norte, Durero es ese héroe artista. Y va a ser, desde el primer momento, una de las grandes figuras de ese Olimpo de grandes artistas en el que todos los artistas europeos se han mirado no solamente buscando formas, lenguajes, gramáticas, narrativas, sino también pues una afirmación de identidad sobre lo que supone ser un artista, ¿no? Eso para los artistas, pero luego también, bueno, pues en Alemania Durero es un elemento de identidad nacional, en el Museo Principal del Arte Alemán está en Nuremberg, donde está Durero como el gran dios del mismo. Eso fue así en la Alemania del siglo XIX, en el mundo del romanticismo, eso fue así en la Alemania nazi y eso ha sido así en la Alemania democrática, ¿no?
Desde luego, Durero, hay que también acercarse a él. De hecho, pues aquellos que, por ejemplo, pasen por Madrid también lo pueden ver en el Museo del Prado, quizá más fácil, pero los que viajen en los grandes museos del mundo.
Sí, bueno, Durero pues es un autor pues con una obra con un número suficiente como para permitir que esté en muchos sitios distintos, pero es un pintor que como fue pues desde el inicio muy apreciado y muy codiciado, es uno de los pocos pintores que encontramos que tienen un nombre reconocido y unas obras que todo el mundo quiere tener en la moderna, pues tiene unas obras que viajaron mucho, que fueron codiciadas, que fueron joyas de las colecciones reales, de las grandes colecciones nobiliarias en la Edad Moderna. Y como ese es pues una de las fuentes fundamentales de los museos actuales, pues tiene una obra que, bueno, pues que puede ser vista desde el Museo del Prado de Madrid hasta pues las grandes colecciones de las grandes capitales europeas, ¿no?
Pues muchísimas gracias, profesor Urquizar.
Un placer.